El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 17 ya de junio. Lluvioso y frío día en Santiago, al menos. Yasna, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, auditores.
Oye, aprovechemos que estamos ya conectados con el diputado Patricio Rosas, médico, por supuesto, y partamos el programa con él y luego vemos la revisión del día, pero o la vamos viendo en conjunto, ¿te parece?
Muy bien.
Diputado, ¿cómo está usted? Mucho gusto saludarlo, bienvenido y muchas gracias de nuevo por la gentileza de acompañarnos.
No, al contrario. Buenas tardes a ustedes y a sus auditores. Estamos acá desde Valparaíso.
Patricio, usted fue director del Hospital de Valdivia, si no me equivoco, durante la pandemia del VH1, no fue pandemia, durante la gripe H1N1, ¿cómo era?
H1N1, sí.
La gripe porcina, que fue muy compleja y tuvo una experiencia en ese sentido. Y yo recuerdo que en una conversación que tuvimos a la altura de abril, diría yo, finales de marzo, mediados de abril, usted nos decía que los números que en ese momento había eran más o menos dudosos y que había que multiplicarlos, que esa era la experiencia que usted había tenido administrando el hospital en ese momento. Bueno, el tiempo no solo le ha dado la razón, sino que hace pensar de que el asunto hoy día está más complejo aún de lo que se avizoraba en ese momento. ¿Cómo ve lo que estamos viviendo en este minuto?
Claro, la última vez que conversamos hablamos de las medidas que en ese momento estaban tomándose y que desoían un poco en gran medida lo que se había aconsejado desde las distintas instancias especialistas, desde los infectólogos, los microbiólogos, el colegio médico, científico, porque las pandemias en general, cuando entran a un país, porque pandemia es cuando abarca varios continentes, una epidemia en este caso que nos llegó de fuera y que abarca varios continentes, por un virus de alta transmisibilidad, una vez que entra es más difícil manejarlo. Por eso el tema era cerrar la frontera en ese momento, pero no se hizo. El tema hoy día, y que esa vez en abril lo conversamos, es porque como no se hizo la cantidad de test que se debían hacer, sino que solo en esa época, cuando conversamos en abril, se le estaban haciendo a los pacientes graves, ¿vale? Es decir, tenías que tener todos los síntomas, llegar a un hospital, y a esos pacientes le hacían el test, pero no le hacían el test a los pacientes sospechosos, ni al grupo familiar de los pacientes graves, ni al grupo social ni laboral de los pacientes graves. Solo se les confinaba. Entonces, eso te daba una imagen ciega, te daba como una muestra de la realidad. Por lo tanto, nunca ibas a poder saber cuál era la real expansión que tenía el virus. Uh-huh. Y de ahí era la importancia de que desde el principio era necesario hacer el testeo en la atención primaria, que es lo que recién hace unos días se dijo, ahora vamos a incluir a la atención primaria. Pero la atención primaria era muy importante desde marzo que pudieran haber hecho testeo. Entonces, por eso es que yo les decía que más o menos había que multiplicar por 10 en esa época los casos que había. Luego, cuando empezó a hacerse más testeos, en mayo ya, probablemente los casos había que multiplicarlo por 4, de acuerdo ahí por el índice de mortalidad, porque tú sabías que más o menos te daba un índice de mortalidad de un 1%. Entonces, si tú tenías tantos fallecidos, la cantidad de casos que debiste haber tenido más o menos para que se produzca un fallecido en una comuna es 100, y si tenías solamente testeado positivo 20, es que tenías 80 fuera, más o menos. Es como una regla muy simplista, pero es más, te da una imagen, que es también la imagen que es más simplista y que creo que esa vez lo mencionamos respecto a Italia, que estaba teniendo 1,000 muertos diarios, y decíamos, bueno, claro, nosotros tenemos un quinto de la población, así que más o menos vamos a llegar a 200 muertos diarios. Así que no hacemos nada igual que Italia. Y bueno, lamentablemente se cumplió eso. En el fondo, el virus hizo lo que quiso, porque no se le puso ningún freno real. Así que hoy día estamos enfrentados a una situación muy compleja, porque el ministro saliente prácticamente dejó que el virus se expandiera con políticas erráticas y con todo lo que te he mencionado, de esto de no ver la curva y todo. Entonces, el ministro entrante se encuentra con un paciente en la UCI, y la UCI llena. Entonces, es muy complejo.
Diputado Patricio,
hoy día, ¿sí? Sí, dime.
Antes de seguir con ese análisis, tanto intrahospitalario como extrahospitalario, porque la pandemia hay que enfrentarla en esos dos ámbitos, quisiera relatarle a nuestros auditores que hoy día se han producido tres denuncias gravísimas todas. Uno, que el ingreso de emergencia familiar, que es lo que va a permitir que esta cuarentena en el Gran Santiago y en otras comunas del país realmente se concrete, porque mientras no llega, las familias no están recibiendo ese apoyo. Ese registro social de hogares, que es el que determina el universo de beneficiados por este ingreso, ha sido unilateralmente modificado para un número cada vez mayor de inscritos. Es decir, hay muchas personas que están denunciando que han sido cambiadas de clasificación de ser del 40% más pobre a niveles más elevados, de modo unilateral y sin que haya cambiado su situación de ingreso, al contrario, ha empeorado. La segunda denuncia que se hace es que en las clínicas privadas están priorizando a estas alturas, y a pesar del manejo centralizado de toda la red de salud pública y privada, están priorizando a los pacientes privados y por lo tanto están dejando en espera a los otros. Y en tercer lugar, el Colegio Médico ha dicho hoy día también que el dilema de la última cama ya se está presentando de modo intermitente, porque en ocasiones se desocupa, en otras no, pero ya es una realidad en la atención de salud. El encargado de fiscalizar el trabajo que está haciendo la salud privada, que es el doctor Luis Castillo, ex subsecretario, dice que eso no es verdad, pero no va la información precisa que entrega sobre todo la periodista Alejandra Matus respecto de la priorización de pacientes del sector privado. Y dice que en realidad las clínicas sí están cumpliendo las metas de reconversión de camas, pero no informa qué está pasando con esta distinción tan odiosa entre el paciente ISAPRE y el paciente FONASA. Entonces me gustaría conversar con usted sobre esas 13 grandes problemas que se están produciendo en el orden que usted lo escoja, porque son tres ámbitos distintos.
Bueno, como bien decíamos al principio, a mí me tocó trabajar como director de hospital de alta complejidad, como jefe de redes de asistenciales de una región y también a cargo de una macrozona de Temuco a Magallanes. Entonces, incidentalmente y transitoriamente llevo 2 años de diputado, pero mi expertise es justamente en la administración de redes asistenciales, así que obviamente estos temas se han dado por distintas otras patologías también con las clínicas. Es grave la denuncia que están planteando de que están priorizando a los pacientes de ISAPRE, pero también se ha dado en momentos anteriores en otro tipo de patologías también, y también hay una larga lista de deudas que tienen acumuladas las ISAPRE con el sistema público, que también usan todo el aparataje de abogados para no pagar. Estamos hablando de cerca de 40.000 millones que habitualmente están impagos al sistema público desde las ISAPRE. Creo que hay que investigar seriamente esas denuncias porque es una mala práctica que se ha venido instalando y que lamentablemente dejan a veces a los administrativos, al sistema de la administración de las clínicas, en esta priorización de los pacientes, primero de las ISAPRES y también dentro de ellos a los pacientes más fáciles de sacar, por así decirlo. También hacen un fenómeno discriminatorio más terrible todavía. Pero eso hay que demostrarlo y para eso tienen que hacer investigaciones a la Superintendencia de Servicios de Salud me imagino que ya están tomando cartas en el asunto con una denuncia tan grave. Respecto al registro social de hogares, también en mi rol de diputado estas últimas semanas he recibido múltiples denuncias respecto a eso, de personas que cuando se conectan encuentran que tienen un ingreso que nunca han tenido, encuentran datos que no son los de ellos y que los han cambiado de tramo y que no son afectos al beneficio. Y esa situación tiene que ver con que lamentablemente aquí el sistema parece que no está haciendo lo perfecto que debe ser para datos sensibles y tiene errores informáticos. Yo lo quiero ver de buena fe, de que tiene errores informáticos. Hay otras personas que atribuyen intencionalidad, pero respecto a eso es preferible investigar qué pasa con el sistema informático que está manejando el registro social de hogares, porque hay demasiados errores para decir que solamente es algo anecdótico. Hay demasiados errores en todas las regiones para decir que es algo que solamente le pasó a uno o dos casos. Así que ahí el Ministerio de Desarrollo Social tiene que revisar con sus técnicos informáticos qué está pasando, porque en base al registro social de hogares están colgados todos los demás beneficios. Entonces, si el sistema informático que se está utilizando con los datos informáticos están desactualizados o están dañados, entonces tiene que repararse de alguna forma paralela o tienen que tener algún sistema que no deje fuera a personas que sí son beneficiarios reales de los beneficios. Y respecto del fenómeno de la última cama, mira, ese fenómeno ya se dio hace 3 semanas atrás, empezó a darse en Santiago. En las regiones todavía no se ha dado. Pero ya se empezó a dar hace 3 semanas. No sé si tú recuerdas un titular cuando La Tercera tituló que habían 200 personas que fallecieron en las salas de espera de urgencia en Chile, en las salas de espera de urgencia, ni siquiera dentro de las camas críticas. Bueno, tú tienes ese nivel de fallecimientos en las camas de las salas de urgencia, es porque son pacientes que lisa y llanamente ni siquiera entraron a la cama crítica, se decidió que no entraran. Ese es un número bastante abultado en que sí se tomó la decisión que no tenían acceso a cama crítica o no se decidió desconectar a nadie. Entonces ese es un fenómeno que se está dando. Lamentablemente hemos tenido un manejo muy errático de la pandemia en esos temas, pero lo objetivo es que hoy día tenemos a 1.300 personas conectadas a ventilación mecánica, de ellas más de 300 son críticos. Situación que cuando tienes ese nivel de criticidad, sabes que al otro día vas a tener sobre 200 fallecidos. Entonces, tenemos un tema muy grave en este momento, muy grave. Entonces, el fenómeno de la última cama ya se empezó a dar y se está dando hace ya más de 3 semanas.
Diputado, un breve comentario nada más sobre el tema del registro social de hogares. Si no me equivoco, hubo un cambio de metodología hace muy poquitito que sería coincidente con esta situación que se está viviendo en este momento, que lo hace más complejo. Así que a lo mejor por ahí también pasa una metodología, no es raro eso.
Sí, pero ¿sabes qué? Que a veces cuando se cambia la metodología y se cambian los algoritmos del programa que hace el análisis de los datos, a veces también se dañan datos. Uh-huh. Porque no es entendible que una persona que nunca ha trabajado ni ha tenido ingresos aparezca con 1.000.000 de pesos de ingresos. Eso ya es datos dañados. Bueno, yo tengo muchas denuncias en ese sentido. RUT dañado, también pueden haber inscripciones de RUT inadecuadas. Entonces, lo más probable es que si migraron base de datos a un sistema, bueno, a mí me tocó trabajar en el tema de las fichas electrónicas durante casi 10 años, por eso
perfecto.
Es un tema que más o menos manejo desde el interior, digamos. Uh-huh. Entonces, es muy posible que en las migraciones de datos se produzcan estas cosas. Pero eso lo tienen que corregir rápido.
Sí, por cierto, pero yo más bien apuntaba a pensar de que no ha habido cambios de criterio inadecuados, además, al generar esta nueva metodología, en que haya personas que antes tenían acceso a ciertos beneficios y que se lo han quitado unilateralmente sin aviso ninguno.
Bueno, ahí está el otro problema que tiene los nuevos criterios que se han implementado. hay que revisar que no colisionen con que una persona que tenía derechos antes, hoy día los pierda. Porque hoy día la condición actual de nuestro país,
claro,
lo más lógico es que sea al revés, que haya más gente que tiene derechos a los beneficios, porque ha habido en este proceso, desde el estallido social hasta ahora, un mayor número de personas que se han empobrecido. Entonces, hoy día tenemos menos clase media y más clase sencilla que está más empobrecida. Por lo tanto, tiene que haber un mayor número, por lógica solamente, midiendo la lógica de cómo se ha comportado el país en los últimos 6 meses, un mayor número de personas vulnerables y con mayor con un puntaje que le hace acreedor de los beneficios que se están entregando en vista de la pandemia.
Diputado, ahora se está logrando apenas una reducción de la movilidad producto de la cuarentena en Santiago del 10%. En los sectores más populares, en promedio ya está apenas alcanzando el 40. Y hoy día se han anunciado varias medidas, entre ellas limitar los permisos de los permisos temporales para ir a hacer trámites, compras, etcétera, el médico, a 2 por persona. Antes eran 5 de distintas categorías. Se anuncia además aumento a la penalidad de hasta 5 años de cárcel para quienes violen o transgredan la normativa. Aumentarán los controles, se levantan cuarentenas en Curicó, se establecen, digo, no se imponen, en Curicó, San Felipe, Los Andes, Rancagua, Machalí. Pero, claro, esta aplicación de medidas con mayor energía, de modo más rígido, está bien lejos de la propuesta que, bueno, tanto se debatió el día de ayer sobre una hibernación, que desde luego no significa la reducción completa de la movilidad, pero una restricción a realmente lo esencial, porque hay claramente muchos servicios que no son esenciales y que están abiertos, están comercializando. Las ferreterías, por ejemplo, o bueno, el club de golf, hemos recibido denuncias de que tiene a sus trabajadores manteniendo los prados en circunstancias que, bueno, estamos en la situación que estamos. Entonces, la pregunta concreta, esta introducción era para dar la información, también resumen del día, es si estas medidas van a realmente ser suficientes para enfrentar esta situación de verdadero descontrol.
Uf, qué difícil responder esa pregunta, porque no hay una bala de plata que hoy día en esta situación actual, por eso compadezco mucho al ministro actual, en esta situación actual de expansión de la pandemia, que es una ola sobre la otra, porque aquí tuvimos la primera ola, que no se notó porque fue el ingreso del virus, y luego ahora viene la ola de la expansión territorial. Por eso es que ya pasó de Santiago, empezó a irse a las comunas del sur, del norte, llegando a lugares que no estaba antes, y ya está llegando a Rancagua, ya con números más altos. Esa es la segunda ola, cuando se van superponiendo. Entonces, el tema es que como se perdió la trazabilidad, porque tú no sabes quién está infectado y quién no, no sabes quiénes son asintomáticos y están circulando por ahí, y que siguen infectando, y tienes muchos pacientes activos, contagiados, diseminando el virus, que tú no conoces que están infectados, es muy difícil que una medida como la cuarentena solamente logre eso. Aquí, en esta etapa, como se dejó ser al virus, es muy difícil que logre controlarse si no logras que la población que tiene un síntoma parecido o un síntoma sospechoso se quede en casa o empiece a usar mascarillas y vaya inmediatamente a consultar. Porque la única forma que tienes hoy día de tratar de frenar el avance del virus es que la misma persona, la población, se autocontrole. Y eso es muy complejo porque es entregarle toda la responsabilidad a los ciudadanos después de que, lamentablemente, el Estado no hizo lo suyo al principio, en febrero, en enero, en febrero, marzo, en cerrar las fronteras, poner en cuarentena el que iba llegando, que sea. Si no lo hiciste ahí, ya después, adentro, estando adentro, y en esta fase, que ya es la segunda ola, digamos, que ya es la expansión territorial, la diseminación territorial, es muy complejo. Creo que la cuarentena, si la vas a hacer en una ciudad, tiene que ser muy prolongada. Y eso es insostenible para una ciudad pequeña. Y en una ciudad grande como Santiago, con los niveles que tiene, es impracticable. Lo que va a lograr es que se vuelvan una ola sobre la otra y finalmente no avance el control de la epidemia. Por eso las medidas hoy día es más educacional, más que las personas utilicen mascarilla, la distancia física, y que el que tenga síntomas asuma que tiene coronavirus, se trate, tome todas las precauciones de no contagiar a otro, o sea, vaya a constatar que le tomen el examen en el consultorio, pero vaya con mascarilla y todo. Pero es muy individual el tema hoy día. El tema de cuarentenar todo es aceptar que tienen que enfermarse todos y lentamente. Pero eso no va a resultar porque lo que tú logras ahí finalmente es que en 4 meses, o sea, en 4 semanas más, tengas un gran pic otra vez de gente que se contagió por estar encerrada en lugares en que ni siquiera ellos saben si están enfermos. Por eso es al revés. Es muy complejo la situación hoy día. Las cuarentenas de este tipo no se ha demostrado que sean tan útiles a esta altura. La hibernación, que es una cuarentena muy estricta, sí funciona. Pero esta cuarentena así media light, en que, como tú bien dices, hay muchas cosas funcionando igual, que se declara como que es importante tal o cual sistema, que no es tan importante para que funcione una ciudad, no funciona. Una cuarentena light no funciona. Una hibernación o lockdown o una cuarentena en que tú dejas desierto la ciudad durante 3-4 semanas podría funcionar en el caso de Santiago. Pero, como te digo, veo poco dispuesto al gobierno a tomar una decisión así, porque de hecho es una decisión muy compleja. Es muy compleja por las externalidades que tiene para la población que no puede asegurar poder quedarse en casa porque salen al día a día. Porque una de las cosas que ha demostrado esta pandemia es la precariedad laboral que tenemos en Chile. Que lamentablemente no tenemos un sistema que asegure socialmente a las personas en condiciones de catástrofe el poder seguir viviendo.
Diputado Patricio Rosas, le agradecemos la gentileza de conversar con nosotros esta tarde. Muchas gracias y ya conversaremos, ojalá, con mejores noticias en algunas semanitas más.
Bueno, espero que sean mejores noticias, pero lamentablemente vamos a todavía sufrir. Como decían, mientras no tengamos vacuna puesta en las personas, porque pueden ser hay muchos anuncios, pero cuando el tema se va a acabar, cuando esté puesta la vacuna en todas las personas en Chile que son sujetos de esta enfermedad. Y eso puede pasar hasta 3 años.
Muchas gracias, doctor diputado Patricio Rosas, por darnos estos minutos y lo dejamos en su labor legislativa, que hay harto que hacer.
Muchas gracias, que estén muy bien.
Igualmente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ya hay muchas noticias más hoy y, bueno, en fin, trabajo legislativo, el informe París.
Oye, a todo esto, a propósito de la vacuna, se ha conocido una buena noticia, por lo menos una, y es que este medicamento llamado dexametasona, que es una especie de corticoide, ya está validado con la OMS. Ahora, es un medicamento que reduce la mortalidad, pero se usa para tratar a pacientes graves, cuando ya tienen esta inflamación de... Claro. Verdadera tormenta en los pulmones, de tal manera que no es el medicamento para las personas que se contagian y que tienen síntomas incluso severos, sino que para los ventilados. Pero de todas maneras ha salvado varias vidas y ojalá pueda seguir haciéndolo. Sí, lo que vota hasta ahora el Senado es la admisibilidad de esta licencia postnatal extendida, un proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados, pero que ha sido declarado inconstitucional, es decir, ha sido considerado inconstitucional por algunos parlamentarios y por el gobierno. Hay que ver qué pasa con eso, porque el acuerdo político-económico de la oposición y el gobierno no considera esto, lo que sí considera es un derecho a la suspensión de contrato, que es lo que tienen todos los trabajadores, para estas personas con fuero, y extensivo a todas las personas, todos los trabajadores, trabajadoras que tengan menores, que no están pudiendo ir a otros cuidados normales como el jardín infantil, salas cuna, etc. Y sobre el número de fallecidos, quiero contarte, Felipe, que hoy día se informaron 230 muertes, uh-huh. Eso significa un total de 3.615. Se anunció que el viernes o sábado se iban a informar todas las muertes rezagadas. Recordemos que hace más de una semana se informó a la Organización Mundial de la Salud que estábamos sobre las 5.000 muertes, es decir, hay un número muy relevante que no está considerado en esta cifra oficial, pero que sí se informa a la OMS y del cual vamos a tener más antecedentes entonces viernes o sábado, como esta semana.
Sí, además hoy día el ministro París invitó al ministro de Defensa a formar parte del informe diario, donde el ministro de Defensa hizo una alocución, a ver, llevó el garrote. Ahí yo no sé si lo vamos a estar exactamente de acuerdo, pero hay una como una estrategia de traspasar todo esto, ya lo decía el diputado Rosa, de traspaso a la ciudadanía del destino de este de esta situación, y para eso se le ofrecen dos cosas: garrote, que es que pueden estar hasta 5 años presos si salen a la calle, que es lo que hace el ministro de Defensa, no el ministro del Interior, el de Defensa, amenazando con los militares, y luego la emocionalidad de que somos todos unos canallas con los trabajadores de la salud, que es como la otra cara del cuento, que le estamos fallando a los trabajadores de la salud, que no le estamos devolviendo a ellos, que son los héroes de esta jornada. Es como por ahí que se está moviendo la estrategia. Ya en la presentación de hoy, donde el subsecretario Zúñiga hace un dolido llamado, y en una serie de spots televisivos que se están pasando, donde los protagonistas son justamente trabajadores de la salud que encara a la ciudadanía diciéndole: yo me estoy sacando la cresta por ustedes y ustedes miren lo que hacen, que son unos irresponsables. Así que esa es la lógica que están empleando. Y un punto, fíjate que la ministra, no es que queramos sacar a París tan rápido, la subsecretaria Daza, no en el informe, sino que en una entrevista que escuché después, dice que con las nuevas medidas de restricciones, etcétera, se aspira a llevar la inmovilidad en Santiago al 50%, que es como la máxima aspiración. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice el diputado Rosa, una ciudad que funciona al 50% parece que sigue quedando muy lejos de una cuarentena.
Tal cual, querido Felipe.
Qué cosa, ¿no? Hagamos una pausa.
Las económicas que las vamos a ver en el siguiente bloque con nuestro invitado.
Por supuesto. El IPOM es brutal.
Sí, se corrige, el Banco Central corrige a la baja su proyección, que ya la peor que habíamos escuchado del Banco Mundial era de 4,5, el Banco Central está hablando de una contracción de 7,5 puntos.
Sí, vamos a conversarla en la segunda parte. Hagamos una pausa y ya seguimos.
Ok.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de reencontrarnos después de un largo rato que no nos veíamos con Eugenio Rivera, nuestro querido panelista, amigo, encargado, director del área económica de la Fundación Chile 21. Bienvenido, Eugenio, mucho gusto. Y miembro del grupo de economistas, yo no me he aprendido nunca el nombre porque es muy largo, tienen que ponerle un nombre más corto para los viejitos como
yo uno. Yo tampoco, ¿no? Todavía no me lo aprendo bien, pero es el Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible.
Eso es, sí. Es un poquito largo, pero le vamos a buscar una sigla.
Oye, pero aprovechemos ese nombre, Eugenio Rivera, para consultar si lo que está pasando con el Registro Social de Hogares y los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia es sostenible y es justo.
Sí, yo diría que no es ni lo uno ni lo otro. Mira, ahí hoy día sale, hay varios problemas, o sea, porque uno puede decir, mire, ¿sabe? El bono COVID-19 fue muy bajo, solo 50 mil pesos por persona. El primer IFE, igualmente bajo, solo 65 mil pesos por persona. Pero yo diría que hay un gran tema y yo me hago y la gran pregunta es, ¿a cuánta gente le ha llegado ese apoyo? Y ahí hay varias señales que son complicadas. Hay mucha gente que ha recibido cartas de rechazo de la solicitud, porque efectivamente los requisitos parece que están por encima de lo natural, digamos, porque aquí el problema no es entregar una ayuda que incentive el regreso a laborar, sino que el problema es asegurar que la gente se queda en la casa para terminar con la pandemia. Pero entonces, ¿qué problemas tenemos? En primer lugar, el hecho que los requisitos son muy altos y en ese sentido, y además hay dificultades administrativas que hace que el proceso haya de distribución haya sido muy lento. En segundo lugar, yo estuve en una reunión el otro día y había numerosos alcaldes que decían que ellos no conocían a nadie en su comuna que hubiese recibido este beneficio. Naturalmente no son ellos los encargados de distribuirlo, entonces no necesariamente tienen que saberlo, pero sí es general, los alcaldes están muy cerca de la gente y ahí hay un problema serio. Y en tercer lugar, hoy día salía un artículo en, no sé si en interferencia.cl, en que se hablaba de 8 casos en que los recursos que aparecían propios de 8 familias en el registro de hogares, social de hogares, habían sido subidos unilateralmente. En ese sentido, todo eso, digamos, hace preguntarse qué tanto se han distribuido estos recursos, y yo creo que ese es un gran, grave déficit. Es muy difícil hacer un análisis de la efectividad de las medidas si el gobierno no entrega información al respecto. Yo creo que junto con anunciar el número de nuevos contagios, el número de nuevos fallecidos, se debería ir entregando también diariamente una información respecto a cómo le está llegando efectivamente esos recursos a los hogares. Yo creo que eso es indispensable.
Bueno, de hecho, es tan indispensable que hoy día no sabemos exactamente a qué cantidad de hogares está destinado el nuevo ingreso familiar, el de 100 mil pesos por persona, dado que el propio presidente dijo un número de hogares y el acuerdo sostiene que es otro. De acuerdo, según lo que, por ejemplo, el senador Carlos Montes decía. Entonces, efectivamente, así como se ha pedido transparencia en la información epidemiológica, hace falta mucha transparencia en estos temas, porque no sabemos bien qué es lo que está pasando.
Tengo una grave sospecha, en realidad, porque si uno analiza el comportamiento de la autoridad fiscal en los últimos 3 meses, es decir, desde que empezó la crisis, en general propuso medidas de apoyo muy bajas, se demoró mucho en implementarla. Acuérdense ustedes que el COVID-19 se aprobó a fines de marzo y recién se empezó a pagar a fines de abril. Recién ahora se estaba pagando la primera cuota del IFE 1, digamos, por así decirlo, y en ese sentido ahí tenemos un cierto problema. Pero a mí me parece que este objetivo de contener lo máximo posible el gasto fiscal, que uno podría preguntarse por qué razones, pero este objetivo hoy día se está desarrollando en el ámbito de la gestión, impulsando mecanismos que demoran e incluso puede hacer que eviten que le llegue a sus beneficiarios. Entonces, esta es una nueva arma, por así decirlo, para contener el gasto fiscal. Esa es mi hipótesis. Creo que sería muy importante que el gobierno señalara, entregara información para ver si esto es falso y en ese sentido tener una visión más clara del problema, ¿no?
Sí, son demasiadas las denuncias como para pensar que es mera casuística.
Así es.
un sistema. Ahora, hoy el Banco Central, en su informe de política monetaria, ajustó a la baja las proyecciones de crecimiento para este año, a propósito de la capacidad de generar gasto social. 7,5 puntos de contracción económica. Y lo traigo a colación porque además me llamó mucho la atención cómo el Mercurio, apenas sale el acuerdo de estos 12.000 millones de dólares como fondo, sostiene que Chile está a un tris de bajar en su clasificación de riesgo. No sé qué importancia puede tener eso en este contexto y si no van a bajar todos los países y por lo tanto los parámetros también de clasificación van a bajar en el mundo.
Sí, no, uno de los temas que se ha discutido mucho es en torno a si existirían recursos para una mayor, para un esfuerzo fiscal más importante. Las señales son muy claras, porque, digamos, decíamos que tenemos el endeudamiento como parte del PIB de los más bajos del mundo, está en torno a 28-29%. Según las estimaciones de la Dirección de Presupuesto, este debería subir hasta 32% del PIB en el curso del año. Con las nuevas medidas quizás sube un poco más, pero eso todavía no está claro. O sea, por ahí hay claramente posibilidades. Por otra parte, tenemos un recursos en los fondos soberanos que hacen que la deuda neta del país sea mucho menor y ahí nuestra situación comparativa es aún mejor. Pero lo que dice Yasna yo creo que es fundamental, porque obviamente si la deuda del país crece, si la capacidad productiva se ve afectada por la crisis, todo eso puede incidir en una baja del riesgo, o más bien un alza del riesgo del país, por tanto un aumento de los costos del crédito. Pero lo que está sucediendo es que en promedio los países están incrementando su deuda pública hasta en 10 a 15 puntos del PIB. Entonces, como todos se mueven, nosotros vamos a quedar más o menos igual, y en ese sentido tiene razón Yasna, ¿no?
No, es que yo leí una metodología de cálculo del gasto, porque esto, entre el fondo que se establece, la subejecución presupuestaria que se redestina, no está nunca muy claro, las medidas que son de crédito y por lo tanto se devuelven al Estado, nunca está muy claro cuánto es el gasto real que está haciendo el Estado de Chile para enfrentar esta crisis sanitaria y económica, por supuesto. Sin embargo, leí en CIPER una investigación de un grupo de profesionales de distintas disciplinas que decía, ya, estimémoslo en función del gasto que preveía la Dirección de Presupuesto antes de la pandemia versus el que prevé hoy día. Y eso nos permite determinar que estaríamos más o menos gastando del orden de 4 puntos del PIB. Con generosidad, y los países en general de la OCDE están haciendo un gasto de 11 puntos del PIB. Entonces, ¿no podemos hacer más o esto es francamente una visión muy ortodoxa de la regla fiscal que se tiene que preservar a costa de, ya a esta altura en la vida, de chilenos y chilenas?
Sí, bueno, como tú dices, el cálculo es complicado, porque si en el ámbito sanitario las cifras son poco transparentes, en el campo fiscal también lo son, al menos algo similar. Interesante, cuando la semana pasada, antes de que se llegara este memorándum de acuerdo, el día martes de la semana pasada específicamente, el ministro de Hacienda dio a conocer un análisis que, digamos, hizo una propuesta para un nuevo programa fiscal, y en el diagnóstico dejaba en evidencia que lo que estaba gastando el país en la crisis eran 3.000 millones de dólares en gasto, digamos, público directo, de los cuales 2.500 al menos eran parte de reasignaciones del gasto público. Habían reducido en 15% la inversión pública para este año, en 15% la transferencia de capital, habían reducido el gasto en personal, etcétera. Todas medidas que además inciden negativamente en el curso de la crisis. Pero en concreto, según lo que él decía, el esfuerzo adicional, por lo menos hasta lo que él decía, eran 500 millones de dólares. Con el acuerdo al que se llegó el día el día sábado, perdón, el día domingo, se habla de que el gobierno estaría gastando al menos como, no me acuerdo la cifra exacta, tendría que ver, pero eran como, digamos, debía ser como unos 5 mil millones de dólares adicionales. Y en ese sentido habría que ver exactamente, o sea, me parece que esa cifra se acerca más a lo que va a ser el gasto este año, en el mejor de los casos, porque lo que está pensando el paquete acordado es gastar en un máximo de 12 mil millones de dólares en los próximos 24 meses. Y en ese sentido, el paquete, tal vez si lo puedo buscar aquí rápidamente, en el año 2020, yo ya le había dicho lo que se había gastado, ¿no? Eran 12, digamos, había una subejecución. Ya les dije las cifras, pero ¿cuánto se va a gastar este año? Este año, según el acuerdo que se firmó, dice, de manera separada al fondo COVID, del cual se ejecutará al menos 3.500 millones este año, el gobierno se compromete a no subejecutar más de los 2.000 millones antes consignados. O sea que para este año tendríamos una ejecución, habría que ver exactamente en qué se gastaron esos 5.500 millones, y sería un máximo 3.500 millones. Sumados son 4.500 millones, lo que es un poco más de un punto y medio del PIB. Ese sería el esfuerzo fiscal para, digamos, para enfrentar la crisis. Porque hay otros aportes. Hay aportes por 3.000 millones de dólares al FOGAPE, pero ese no es plata que se gasta ahora. Es una plata que en el peor de los casos se va a empezar a gastar el próximo año en la medida que las empresas que han recibido estos recursos, los créditos a los bancos, entren en quiebra y no puedan devolver esa plata, y entonces ahí va a entrar el fondo estatal. Pero según mis cálculos, según lo que dice el acuerdo, aquí se digamos el gasto sería en torno a 3.500 millones de dólares.
Eugenio, pero ¿cuál es la racionalidad de todo esto? Porque cuesta pensar de que en las esta cosa absolutamente loca de tener al ministro de Salud y a toda esta nueva instalación, rogando que te quedes en la casa, diciendo que estamos en un momento terrible. Hoy día le preguntaban al ministro de Salud cuál era su proyección, dice, no puedo hacer ninguna. Tenemos que ir viendo si hay pico, no, nada. Tenemos que ver, estamos en un momento oscuro, difícil, atroz. Te amenazan con que si sales de la casa te van a llevar los militares presos, te van a meter preso por 5 años en el peor de los casos. Te ponen las caras de los trabajadores de la salud con sus caras marcadas por la protección de las mascarillas, etcétera, y nosotros los salvajes que salimos a la calle, o los que salen, qué sé yo, incumpliéndole. Todo eso, diciendo que estamos en un momento angustioso, terrible, y por otro lado proteges un equilibrio fiscal ortodoxo. ¿Cuál es la racionalidad de todo eso? ¿Por qué? ¿Es puro egoísmo? ¿Es pura ortodoxia? ¿Qué es? Cuesta entender eso.
Yo creo que hay varios elementos. En primer lugar, yo creo que hay un problema de subestimación de la crisis. Porque uno ve lo que dijo hoy día el Banco Central, que espera una caída del PIB en el 2020 de entre 5,5 y 7,5%. Pero lo cierto es que en el IPOM anterior, que dio a conocer el 1 de abril, hablaba de una caída del PIB de entre 1,5 y 2,5%. Es decir, la primera acción del gobierno, del Banco Central, fue decir, mira, aquí no es tan seria la situación. 13 días después, el Fondo Monetario Internacional dijo, ¿sabe? Ustedes están locos. El PIB va a caer al menos en torno a un 4,5%. 13 días después, o sea, no es que hubiese un problema de que el Fondo Monetario Internacional tenía muchísima más información, sino que aquí claramente hay una equivocación. Yo no entiendo, probablemente deben haber como 100 economistas trabajando en el Banco Central y se equivocan de esa forma, me parece realmente preocupante. Pero entonces hay, de parte del Banco Central, hay una primera contribución, sabe, esto no es tan difícil. En segundo lugar, hay una cierta visión optimista también de la naturaleza de la crisis. Decía, va a venir una fuerte caída, aunque para ellos no era tan fuerte, pero una rápida recuperación.
La famosa B corta.
Exactamente, la famosa B corta. Entonces, que hacia el segundo trimestre, o sea, este mes de junio, ya las cosas iban a ir mejorando y, por tanto, si la gente se tenía que apretar los cinturones durante 2 meses, bueno, ahí se podían aguantar, ¿no? Entonces, está ese fenómeno subestimación de la crisis, que también fue confirmado por los pronósticos de Hacienda. Y por otra parte, en ese contexto, el objetivo del gobierno, yo creo que está, por una parte hay un objetivo, por así decirlo, fiscal. La idea es que este gobierno mantenga y releve la importancia de tener un equilibrio muy, un fuerte equilibrio en las finanzas públicas. Y en ese sentido, eso lo ha priorizado. Uno puede pensar en ciertas en consideraciones ideológicas. Yo creo que hay mucho de esto, que el Estado, en términos generales, desde el punto de vista económico, es una carga para la economía. Y en ese sentido, para asegurar una recuperación más rápida y un crecimiento económico posterior fuerte, es necesario que el Estado le quite lo menos posible recursos al sector privado. Entonces, ahí hay una segunda cuestión de tipo ideológica, por así decirlo. Pero yo creo que también hay una consideración política, porque si el gobierno guarda recursos este año, ahorra recursos este año y se le puede echar la culpa a la crisis, y etcétera, entonces va a disponer de mucho más recursos en el próximo año, que todos sabemos que es un año electoral en el cual puede tirar la casa por la ventana, que no sería la primera vez que ocurriría. De hecho, en el año 1989, el último año de la dictadura, eso ocurrió con mucha fuerza. Entonces, ahí hay una serie de elementos que podrían explicar, y en ese sentido a mí me parece que es muy importante preguntar, o digamos decir, ¿salió Mañalich? Porque efectivamente fue un fracaso total. Estamos hoy día, estamos cerca de superar a España e Italia en número de contagios, cuando tenemos una población mucho menor y estamos en el final del mundo, como decía Julio Verne. En cambio, estos países con mucho mayor población que estuvieron en el centro del foco de la pandemia, tienen unos pocos más contagiados que nosotros. Un gran fracaso Mañales. La pregunta es, ¿cuál fue el aporte que hicieron la subestimación de la crisis por parte del Banco Central y los miserables recursos que usó el gobierno para sustituir los ingresos de las personas? Con esos recursos, que eran bajos y además no llegaban, no se podía esperar otra cosa que la gente saliera a buscar como fuese para conseguir recursos y poder sobrevivir, ¿no?
Seguimos la misma, porque en el IPOM de hoy, Mario Marcel, el presidente del Banco Central, dice que una cuarentena más estricta, al estilo hibernación, produciría durante un mes completo de vigencia una caída de entre 20 y 25% del producto. Entonces, a mí me gustaría saber si alguien ha hecho el cálculo de la situación contraria, es decir, si no se hace la hibernación y se prolonga por 3-4 meses más esta situación, bueno, la pérdida, ¿cuánto va a ser? Porque de pronto, incluso pensando en una visión de Estado pequeño, de evitar reformas tributarias más adelante, de poder guardarse plata para el periodo electoral, etcétera, nada de eso va a resultar, o más bien se va a venir en contra y el gasto va a ser todavía mayor si esta crisis se prolonga producto de restricciones económicas.
No, o sea, yo creo que desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal también es poco comprensible esta política. Es decir, yo no sé si ustedes se acuerdan del mes de abril. Yo tengo grabado la Semana Santa, cuando la gente se aglomeraba en las ferias libres, ¿no? O sea que, y efectivamente ese ha sido como lo que ha caracterizado en último término la manera de hacer las cosas. El gobierno dice, mire, podemos hacer que la gente se apriete, y en ese sentido ha dejado simplemente que la pandemia se expande de una forma muy impresionante. Yo decía el otro día, dicen que en Estados Unidos hubo 20.000 contagios nuevos. Yo decía, pero Estados Unidos tiene 340 millones de habitantes, Chile tiene 17 y tuvo 6.500, 7.000, o sea, estamos en una situación muy mala. Entonces, esa política de ahorrar recursos, por ejemplo, en asegurar que la gente se quede en la casa, en que las empresas sobrevivan, etcétera, se va a traducir en un deterioro de la fuerza de trabajo, en una mayor mortandad de pequeñas, micro y medianas empresas, incluso grandes empresas, y eso naturalmente va a ser mucho más difícil la recuperación, y por tanto menor los ingresos fiscales. Entonces la lógica también uno pierde, uno como que no termina de entender. Yo creo que definitivamente hay que llegar al fondo de la mirada económica y política del ministro Hacienda y creo que también de Piñera, en términos de darse cuenta que si bien son el Evópolis bastante liberal en algunas cosas, acepta el matrimonio homosexual, etcétera, en el fondo en los temas económicos es muy conservador. Basta pensar que está Helmut Schmidt, Klaus Schmidt-Hebel en ese grupo, y en ese sentido a mí me parece que hay una defensa enconada de los principios fiscales más ortodoxos, y en ese sentido se aplica un poco lo mismo que pasa con el tema de las pensiones. El sistema de pensiones chileno nunca va a quebrar, como dicen algunos que están quebrando sistema de pensiones en otras partes del mundo. Y claro, no va a quebrar porque los beneficios son tan malos que no hay sistema que quiebre en esas circunstancias. Y en ese sentido yo creo que eso pasa algo parecido en este sistema. O sea, a la medida que la gente aguante, no es necesario hacer esfuerzo adicional. Claro.
Ayer se comentaba mucho este artículo de la agencia Bloomberg que decía, pucha, lo que pasa es que la estrategia sanitaria trató de copiar lo que se hizo en los países ricos, pero somos un país pobre. Sin embargo, la estrategia económica, la estrategia fiscal para paliar el efecto económico de todo esto, no ha sido de país rico precisamente. Ahí sí que se invirtió y ahí asumimos que éramos pobres.
¿Me permiten un acápite nomás, una cosita breve? Que somos un país rico lleno de gente pobre. Porque no es lo mismo creerse rico y ser pobre que efectivamente un país con recursos, como ya lo describía Eugenio hace un momento, ¿no es cierto? Con las posibilidades que tenemos de mayor endeudamiento, de reservas posibles, etcétera, a ser un país definitivamente pobre como pueden ser otros. Aquí hay recursos, lo que pasa es que es obvio. Es un país rico y lleno de gente pobre. Esa es la triste realidad de la descripción.
Sin duda no hemos, digamos, el tipo de ayuda que se le ha dado a la gente es de un país miserable. Y yo creo que también hay cosas, digamos, a mí me preocupa, más allá de las cosas positivas que uno pueda haber visto en ciertas partes de la oposición, yo veo que hay una posición demasiado condescendiente en temas fiscales. El propio documento del Colegio Médico, que sin duda implicó un cambio en el debate público, a mí me parece que era muy condescendiente en términos de decir, mire, tenemos que preocuparnos y poner en primer lugar de la política un acuerdo sobre el marco fiscal, cuando lo esencial era salir en auxilio a las personas. Y era muy, digamos, poco razonable llegar a un acuerdo fiscal cuando no sabemos qué va a pasar. No sabemos cuánto va a durar la crisis, cuánto se va a reanimar la economía, qué tan fuerte van a ser los impulsos de la economía internacional hacia la economía chilena, etc. Toda una serie de elementos que determinan cuál va a ser el nivel de ingresos del sector público en el año 2020 y 2021, y sobre esa base uno vamos a poder determinar cuánto es el marco fiscal en el que nos podemos poner de acuerdo. Pero el problema es que tanto el grupo de economistas que asesoró a Briones como el grupo de economistas que está apoyando a la presidenta del Colegio Médico, lo primero que ponían era una cifra fiscal y una preocupación por volver rápidamente a una situación normal. Pero eso no es posible volver a una situación normal si no se enfrenta de una manera adecuada a la crisis. Y yo creo que lo hemos hecho de la peor forma posible. Y el problema es que no hay responsabilidades políticas en este campo.
Eugenio Rivera, te queremos agradecer, como siempre, la gentileza compartir el programa con nosotros. ¿Eh? Un gusto.
No, muchas gracias. Más bien lo echaba de menos a ustedes.
Nosotros también, pues, de poder vernos de vez en cuando, más que sea, como decir.
Exactamente.
Director del área económica de la Fundación Chile 21, miembro del grupo de economistas progresistas.
Foro para el desarrollo justo y sostenible.
Economistas progresistas desarrollados en un foro donde están todos y se ponen de acuerdo.
Exacto.
Ay, por lo menos terminar pues, alguna vez el programa riéndonos un poquito. Un millón de gracias, como siempre, sí. Eugenio, un abrazo.
Muchas gracias, hasta luego, que estén bien, cuídense.
Gracias, Eugenio.
¿Tú eres del mismo grupo, Yana, del foro, cómo se llama? Largamente progresista y son todos sustentados.
Soy economista.
No, pues yo tampoco. Oye, bueno. Nos vamos ya, pues fíjate que hacía rato que no terminamos un programa con el ánimo un poquito más alto, ¿no?
No sé, no es mi caso.
No es tu caso, estás triste. Sí. Estamos todos tristes, pero un minutito de un poquito más soltura
no, en
esta parte.
No hay como el humor para hacer un poquito más tragable.
Sí, no hay mejor cosa que eso. Pero no es fácil el humor en estos días. Ya, querida, seguimos mañana.
Hasta mañana.
Tania González ha estado en la producción periodística, Alexis Gaete en la puesta al aire. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.